La semana pasada estuve releyendo Mrs. Dalloway, releyendo escritos de no ficción de Virginia Woolf y, en resumen, trabajando mucho para una tertulia que tuvo lugar ayer por la tarde sobre Mrs. Dalloway, pero no solo, más bien sobre Virginia Woolf en general. La grabación que hice la semana pasada era en inglés, porque la tertulia de ayer también era en inglés, pero al ponerme a trabajar otra vez con esta novela, me siento un poco como si estirase de un hilo y voy sacando cosas, una tras otra, y el hilo es infinito, nunca se acaba. Así que, con la excusa de que el 9 de julio... es el 1 de julio. El 1 de julio doy un club de lectura en el que se va a discutir esta novela otra vez, esta vez en catalán. He aprovechado para seguir pensando y compartiendo algunas reflexiones acerca de esta novela que me parece a mí una de las más importantes escritas en el siglo XX. Virginia Woolf estuvo muchísimos años trabajando en esta novela y si leemos la novela a la par de sus escritos en diarios, en artículos, en ensayos, vemos que estaba buscando un tono y estaba buscando una manera de expresarse que, bueno, que tardó unos cuantos años en encontrar. La novela está situada en 1923, publicada en 1925, y el contexto histórico después de la Primera Guerra Mundial es un telón de fondo muy importante en el que la novela se sitúa. Y bueno, ya que hablamos de un telón de fondo que sería más o menos un espacio-tiempo, vamos a hablar también de la importancia que tiene el tiempo, la temporalidad y el uso de los tiempos en esta novela. Pero antes de todo quisiese empezar con... Bueno, aquí de fondo tenemos un sonido de naturaleza y unos pájaros cantando, porque querría yo hablar de The Lark. The Lark en castellano se llama alondra. Sí, este pájaro, que es una referencia en la sexta línea de la novela, me hace pensar que a veces cuando hago que las personas que vienen a los clubs lean novelas tan difíciles, un poco tengo la sensación de que van a querer tirarme el libro por la cabeza y de que de alguna manera soy como no quiero reírme de nadie, pero soy un poco como esos testigos de Jehová que vienen a la puerta y quieren intentar convencerte de su religión. Y me siento un poco así en el sentido literario. Yo siempre estoy intentando que se lean obras un poco difíciles, que se fuerce un poco más allá de me gusta, no me gusta. Ayer les decía en la tertulia, es que me gusta o no me gusta, un libro pues no da mucha información. No, cuando se trata de investigar en literatura y de ver cuánto o cuán magnífico, cuán grande hay en un libro, pues a veces pasa por encima de que te guste o no te guste. Pero en fin, para no irme demasiado por las ramas, me voy a quedar en los pájaros. En la sexta línea de la señora Dalloway hay dos frases que están entre signos de exclamación y que se corresponden al inglés what a lark, what a plunge. En mi versión de cátedra, traducido por... traducido por Mariano Baselga en una edición de María Lozano, esto lo han traducido como qué deleite, qué zambullida. Claro, esta es una opción de traducción y la zambullida se corresponde muy bien con la palabra que, con el verbo que sale cuatro líneas después, que es zambullirse en el aire libre. Pero vamos a pararnos un momento en el inglés, que dice what a lark, what a plunge, porque a mí me parece como una, bueno, dos frases en las que normalmente no pararía atención nadie. Ayer me corroboraban las personas de la tertulia que no se habían ni fijado en qué significaban estas dos frases entre exclamaciones. Y es que las palabras muchas veces son como cajitas o como muñecas rusas. En literatura, en teoría de la literatura, hay una cosa que se llama la intertextualidad, que es de qué manera se relaciona un texto con otro. Cuando escribimos, muchas veces resuenan en nuestras cabezas palabras que hemos leído en otras obras. Pongamos por caso, yo me sé poesías de memoria, de Machado, de Jorge Manrique o de Rilke, y esas son palabras que me van resonando a lo largo de la vida y que seguramente si me pongo a escribir voy a citarlas en un momento o en otro. Y eso es lo que pasa en literatura, que las palabras, las palabritas vienen como si dijésemos con una maleta llena de cosas que son del pasado. Y en What a Lark, What a Lark, yo ahí veo muchas cosas. Seguramente porque soy una flipada, pero también porque el tema de la intertextualidad me da mucho de sí, ¿no? Lark, alondra, es un pájaro que sale muchísimo en las obras de Shakespeare. Y sin ir más lejos, en Romeo y Julieta, the lark, la alondra, es el pájaro que con su canto anuncia el amanecer. Y luego el ruiseñor, the nightingale, será el que anuncie la caída de la noche. Entonces, what a lark, tres palabras, nos sitúan, bueno, si abriésemos la maletita que lleva esta palabra, nos sitúan en una resonancia shakespeariana, ¿no? Lark, la alondra canta y canta al principio de la mañana. Esta novela, Mrs. Dalloway, es una novela que pasa a lo largo de un día, un solo día, y al usar esta referencia a la alondra en la línea 6 nos está como introduciendo en el momento del día en que empieza la historia, ¿no? Es el momento en que Mrs. Dalloway abre las ventanas, sale a la calle y se va a pasear por Londres porque, como nos dice, dijo que ella misma compraría las flores. Más cosas aún sobre What a Lark, What a Plunge. What a Lark puede ser que alondra, o qué sonido, qué canto de la alondra, pero también puede ser que jolgorio, que juerga, que fiesta. Son como referencias a algo positivo. What a plunge, en cambio, tiene una referencia a como a una zambullida, como dice en la traducción que os he leído, o a una caída, o a algo que, a diferencia del subidón de la línea anterior, es como algo que cae, que baja, que aplasta. Me estoy alargando muchísimo sobre estas dos líneas, pero estas dos frases no son ni dos líneas, esto es una línea sola. Pero es que me parece que esta referencia al principio de todo nos da la clave del tono en el que va a estar esta novela. Por un lado, qué subidón, la vida, salir a la calle, respirar el aire del principio de verano. Hay ahí como un momento de ser. Momento de ser no es algo que yo me invente, es el título de un libro de no ficción de Virginia Woolf, y donde nos habla que nos habla de algo que ella le llama momentos de ser y los diferencia de los momentos de no ser. Y nos dice que la mayor parte de los días están llenos de no ser. Pero hay a veces un momento en el que es como que tomamos conciencia de cosas y parece ser que nos conectamos con la vida, con el mundo, con las cosas o con alguna persona, y se da ahí un momento de ser. Yo he estado pensando en cómo se podría traducir esto. Se me ocurren cuatro maneras. Una sería momento de consciencia, de ahí donde la luz nos hace ver algo, que sería como una epifanía en James Joyce. Momento de plenitud o de conexión. Y pensando, por ejemplo, cuando en alguna ocasión yo he estado delante de un paisaje y me ha parecido que eso es como un momento de intensidad y de plenitud, se me ocurría la expresión momento de eternidad. Bueno, pues en el Waterlark está toda la parte de conexión con las demás cosas, de comunicación plena y satisfactoria. Y en el otro lado de la moneda, o en la sombra de esta luz, Water Plunge, está la caída, está lo más oscuro, está el suicidio de Septimus Warren, que es el otro personaje de la novela, que parece ser como un doble de Clarissa. Mrs. Dalloway, Clarissa, sería la parte como del brillo, de hacer una fiesta, llenarla de flores, intentar ir por la belleza de las cosas. Y Septimus Warren sería el personaje que, ante un momento de tanta luz que le hace ver el horror, decide que la oscuridad se lo va a comer todo y se tira por la ventana y se mata. Bueno, esto sería sobre la primera página del libro. Como ya he dicho, la novela pasa en un solo día y la cuestión del tiempo está presente en todo momento. De hecho, se han escrito tesis doctorales sobre la cuestión del tiempo. Por un lado, tenemos que hay un tiempo marcado por las campanas. En cada capítulo, al menos una vez, suenan las campanas del Big Ben y marcan el tiempo. Y esto hace que tomemos conciencia de que, bueno, pues que hay una temporalidad y que va pasando el tiempo. Por otro lado, la narrativa está llena de una mezcla de tiempos, porque tenemos la trama que pasa durante un día, que es Mrs. Dalloway, que decide que va a comprar las flores y va a comprar las flores, y mientras va reflexionando y pensando, y esto es lo que confunde a muchas de las personas que intentan leer la novela. Me han dicho muchas veces, es un libro que yo he intentado leer y simplemente no puedo, demasiado complicado, no entiendo por qué dice tantas cosas a la vez, etcétera, etcétera. Yo haría o daría un consejo, un humilde consejo, y es que esta novela hay que leerla un poco como nuestra experiencia de cada día, de subo al coche y estoy pensando en qué hace falta que pase a comprar por la tienda, qué es lo que haré para cenar esta noche, y a la vez algo me recuerda una memoria muy bonita y me pongo a pensar en la persona con quien compartí ese momento de mi recuerdo. Todo a la vez. Eso es lo que nos pasa muchas veces a todas las personas, ¿no? Y es también un poco lo que pasa en esta novela. Mrs. Dalloway sale de su casa para ir a comprar flores, pero recuerda a Peter Walsh, que es una persona, un hombre de quien estaba enamorada y él también estuvo enamorado. Y esto, junto a su recuerdo, se une al plan de ir a la ciudad a comprar las flores y se une a la reflexión sobre el paso del tiempo cada vez que suenan las campanas y se une a un cambio de perspectiva de que cuando aparece otro personaje, en vez de estar viendo lo que está pensando la señora Dalloway, pasamos a ver lo que está pensando Peter Walsh o Septimus Warren o cualquiera de los personajes que aparecen en la novela. Entonces, toda esta interconexión y este diálogo interno es muy natural. Es lo que hacemos prácticamente todo el tiempo dentro de nuestras cabezas. Pero es algo que a la mayoría de personas que intentan leer el libro les resulta súper frustrante. Y bueno, supongo que ya soy bastante pedante normalmente como para traer conceptos nuevos, pero hay una idea de un teórico que se llama Mikhail Bakhtin que se llama la novela polifónica. Y polifonía son muchas voces. Una novela polifónica sería, por ejemplo, esta que estamos diciendo, donde hay diferentes voces que nos están contando diferentes historias, pero de alguna manera no están separadas. No es ahora te hablo de la Caperucita y ahora te hablo de la Blancanieves, sino que están todas entremezcladas y hay que ir disfrutando de lo que estás leyendo más que intentando entender en cada segundo dónde estamos o quién está hablando. Me doy cuenta que necesitaré varias horas para hablar de todo lo que me gustaría hablar acerca de Mrs. Dalloway. Ya lo dije al principio, es como un hilo del que voy tirando y nunca se acaban las posibilidades de reflexión. De hecho, es muy como, no sé, entrañable que cojo estos libros que tengo desde hace muchísimos años y, por ejemplo, el de Momentos de Ser, que yo lo tengo en una versión muy antigua en inglés, Moments of Being, lo compré en Londres en julio del 2003. Julio del 2003, increíble. Llevo con estos libros desde los 20 años. Y Mrs. Dalloway, mi versión baratilla de Penguin Popular Classics, lo compré en Berlín en diciembre de 2005. Es decir, yo llevo dándole vueltas a estos libros desde hace 20 años casi. Así que, por un lado, por eso estoy tan entusiasmada y por otro lado, por eso insisto en mi tarea esta evangelizadora, bueno, o literarizadora, de hacer que más personas y más lectores, más lectoras, se interesen por obras que a priori en 10 páginas dejarían de lado y no querrían seguir leyendo. Me gustaría hablar también de otros temas en Mrs. Dalloway, como la identidad, como el colonialismo, como Virginia Woolf de alguna manera estuvo muy avanzada a su tiempo y no solo hace una novela que podríamos como clasificar de súper, súper moderna o casi radical, sino que es crítica con muchos temas que no fue hasta los años 70 que se pusieron como sobre la mesa. En Mrs. Dalloway el discurso médico está cuestionado. Es como que Septimus Warren ha estado en la guerra, tiene un trastorno debido a haber vivido la realidad de una guerra, pero el doctor, que sería como el experto, el que le tiene que ayudar, no le puede ayudar para nada. A veces me gusta pensar que esta es como una novela irónica. Irónica por poner un adjetivo que sea un poco suave. En realidad, esta novela pone bombas todo el rato. Es como Mrs. Dalloway está casada con Richard. Y ayer en la tertulia una señora decía, pero yo no lo entiendo porque lo tiene todo. Está casada, tiene una hija, tiene una casa muy bonita, da fiestas. Yo no entiendo por qué Mrs. Dalloway no es feliz. Y bueno, claro, la verdad es que la perspectiva de que alguien que lo tiene todo no puede ser feliz es un poco particular, ¿no? Porque justo lo que pasa en esta novela es que ella no siente que sea ella misma. Para empezar, se llama Mrs. Dalloway y el título del libro es La señora Dalloway, que nos pone de relieve que no es una persona con un nombre propio y un nombre suyo, sino que es la señora de su esposo, que se llama Richard Dalloway. Entonces, el tema de la identidad, en el que no voy a entrar ahora, porque haríamos una grabación demasiado larga, es importante. Ella se llama Clarissa, pero al identificarse con este nombre suyo de casada, de alguna manera pierde su identidad. Y nos dice en algún momento, cuando estoy preparando una fiesta, siempre tengo una sensación como de no ser yo misma. Y en algún otro momento se pregunta, si tuviese que morir mañana, ¿podría responder que he sido feliz? Bueno, de alguna manera, aparte de las luces y las sombras, del subidón y el batacazo, también tenemos aquí la perspectiva de ser feliz, tener una vida plena o simplemente haber vivido y haber escenificado algo correcto, pero que no te ha llenado. Diría que en Mrs. Dalloway se da todo eso y además se da una reflexión muy, muy importante sobre qué es la comunicación, sobre si existe comunicación. ¿Se comunican los personajes de esta novela? Ella en algún momento tiene recuerdos, recuerdos de haber sido feliz en algún momento, pero son recuerdos que pertenecen al pasado y que en su vida presente no acaba de poder conectar con esas cosas que sí que serían la plenitud. Y al final de la novela hay una apuesta, hay una como una propuesta que realmente puede ser muy chocante. Y dice, os lo voy a leer en inglés, luego lo traduzco. Dice, Death was an attempt to communicate. La muerte como un intento de comunicar. Hasta ahí llega en su intento de encontrar la comunicación satisfactoria. ¿Cómo podemos comunicarnos con los demás si no podemos comunicarnos con nosotros mismos? Y bueno, con esta reflexión lo voy a dejar. No descarto volverme a grabar otro día hablando sobre otros temas, porque creo que es que en esta novela se encuentran tantísimas de las cosas que hay en la filosofía contemporánea, tantísimas de las cosas que en algún momento todas las personas pensamos. Bueno, creo que es muy difícil que alguien haya llegado a escucharme hasta este minuto, pero si has llegado, pues muchísimas gracias. Hasta pronto.